mis compatriotas caleños y vallecaucanos. Mil gracias por esta reunión tan generosa cuando estamos terminando esta grata semana de estadía en la ciudad de Cali. Varias preguntas me han hecho. Una, me dicen, ¿cómo encuentra la actitud vallecaucana? Mi sensación, mi lectura es con mucha conciencia de los problemas, pero con mucho ánimo para resolverlos. Aquí no hay abatimiento ni moridera. Hay toda la energía para poder superar los problemas. Y eso nos tiene que llevar a considerarlos como una oportunidad para que esta querida tierra tan importante para la patria salga adelante. Les agradezco inmensamente que pueda llevar conmigo este sol, el valle nos toca, acompañado de esas palabras generosas que me abruman del doctor Alfredo Carvajal Sinister. Permítanme referir algunas de las decisiones de esta experiencia, que las vamos a consignar esta tarde en el acta de conclusiones que se depositará en la Cámara de Comercio y, por supuesto, en cada una de las agencias de gobierno y desde la Presidencia de la República en la Secretaría de los Consejos Comunitarios le haremos minucioso seguimiento. Agradezco a todos mis compatriotas quienes han participado. Agradezco a todos los sectores de Cali, a los sectores populares, empresariales. Agradezco a la fuerza pública, a la Administración de Justicia, a los organismos de control, a los organismos gremiales. Agradezco inmensamente a la Cámara de Comercio, al doctor Julián Domínguez. Agradezco a los alcaldes, al alcalde Apolinar Salcedo, al gobernador Angelino Garzón, la manera como hemos podido estar esta semana examinando con la comunidad tantos temas importantes. Todo ha sido grato en las reuniones en las comunas populares, en las reuniones con las diferentes empresas. Esta mañana al salir de la Comuna 18 para llegar acá les decía, miren, cuando uno pregunta qué se requiere para resolver los problemas públicos, pues dicen dinero, sí, hace falta, pero ahí se va consiguiendo. Que normas jurídicas ahí se van ajustando. Lo que más hace falta es amor por los intereses colectivos, consagración a sacar adelante los intereses colectivos. Yo creo que a esta patria le han faltado muchas cosas, pero lo que fundamentalmente le ha faltado es que quienes hemos tenido la posibilidad de ser dirigentes de la vida pública y colectiva, nos apliquemos a esta patria con amor, con profundo amor, con amor ininterrumpido. Creo que es lo que le falta al pueblo colombiano, hacerle sentir cariño, amor de verdad en todos los momentos. Y por lo menos yo sí quisiera dejarle al pueblo caleño y vallecaucano ese pequeño legadito de todo el amor que sentimos por esta tierra. La administración pública yo creo que tiene que ser con una gran participación comunitaria, pero también con una gran determinación de ejecución. Si hay participación comunitaria, pero no hay respuestas en la capacidad ejecutiva, la ciudadanía se frustra. Y si hay ejecución desconociendo a la ciudadanía, los resultados no responden a los anhelos ciudadanos. Por eso hemos creído muchísimo en el tema de la democracia participativa, pero también en el tema de la eficiencia administrativa. Que muchos los veían incompatibles. Me decían, presidente, pero ¿cómo puede ser un gobierno que vive a toda hora en consejos comunitarios? ¿Cómo puede ser eficiente? Pues bien, falta mucho en niveles de eficiencia, pero yo creo que el diálogo comunitario permanente se convierte en una presión muy constructiva al gobierno para que entienda, para que responda. Es un gobierno que termina esta noche a las 8 de la noche unos compromisos con Cali, y mañana tiene que estar a las 9 de la mañana en Cúcuta, atendiendo un consejo comunitario de enorme responsabilidad, y que se tiene que preparar para estar el martes a primera hora en Paz del Río, y que tiene que estar a toda hora respondiéndole a la comunidad. Yo creo muchísimo en eso. Como presupuestos para resultados de buen gobierno y de credibilidad en instituciones. Y por supuesto, esto que parece una administración en medio del tumulto, va organizando las conclusiones, y por eso esta tarde quedarán vertidas en un acta que conocerá la opinión pública, a la cual le haremos juicioso seguimiento. Algunas de esas conclusiones. El tema de seguridad. Yo creo que son superiores los esfuerzos a los resultados, tanto en Cali como en Buenaventura. Los aspectos buenos todos los conocemos, lo que falta nos duele. Hemos tomado algunas decisiones. Primero, hay otras ciudades que han logrado con recursos propios hacer una gran contribución a la seguridad. Aquí las circunstancias particulares del fisco habían llevado a que esa contribución no se hiciera. Este año hay una contribución de 13 mil millones que aplaudimos, muy buena, pero todavía en el per cápita muy inferior a lo que se requiere. Bogotá contribuye con 8 mil pesos por ciudadano y Medellín con 18 mil pesos por ciudadano al año. Hemos pedido al ministro Carlos Holguín revisar la posibilidad de un proyecto de ley que cree una renta permanente para que la ciudad pueda contribuir a la seguridad año tras año. No es fácil, pero lo vamos a estudiar juiciosamente con miras al proceso legislativo que empieza el 20 de julio. Hemos encontrado que hay que romper indiferencia. Una de las cosas que a mí más me conmueve es que esta patria, con 30.000 homicidios, caminábamos por la calle casi que tropezándonos en los cadáveres de los asesinados, y ya nos había anestesiado la indiferencia. Hay que revivir un sentimiento comunitario del mayor nivel de compromiso en contra del crimen. Por eso hemos pedido que el señor general Moore, comandante de la Policía de Cali, diariamente informe a la ciudadanía de manera pormenorizada sobre los delitos de las últimas 24 horas. En el caso de los homicidios, las condiciones de la víctima, el probable victimario, la modalidad en que se da, y comprometer a la comunidad diariamente a un gran rechazo al homicidio. Y además ofrecer diariamente una recompensa hasta 5 millones para que aquellos sectores de la comunidad que ayuden con su información puedan beneficiar a sus barrios, a sus localidades con esa recompensa. Yo le decía esta mañana al general Moore que hay que tener toda la perseverancia para estar en permanente contacto con la ciudadanía a fin de que despierte toda esa sensibilidad que requerimos en la derrota de la delincuencia. Permítanme referir aquí a dos temas. El tema de la dosis personal de droga y el tema de la permisividad en excarcelación que se sufre en Colombia. La dosis personal de droga, ha habido un reclamo muy sentido, sin que yo hubiera mencionado el tema, de las diferentes comunidades de Cali para que se penalice. Creo que el Congreso de la República, más que escuchar al gobierno, tiene que escuchar a la comunidad. Sin que yo mencionara el tema, espontáneamente la comunidad lo dice en la Comuna 13 y en la Comuna 14 y en la Comuna 15 y en la Comuna 18. Presidente, usted ordenó que la policía confiscara los expendios de droga, pero es muy difícil porque tras de la dosis personal todos los días aparecen nuevos expendios. Con la permisividad de la dosis personal, todos los días se involucran más niñitos en la distribución de droga. Con la excusa de que la dosis personal no puede ser sancionada, todos los días hay más tráfico en pequeñas cantidades. Hay un debate profundo de qué debe hacerse, prevención o sanción. En mi concepto, no son excluyentes. Hay científicos que aseveran que es mucho más eficaz la prevención cuando está acompañada de la sanción. Ahora, el gobierno le ha aceptado al Congreso de la República que la sanción no sea pena privativa de la ley, de la libertad. Pero en un país que fumiga al año 160.000 hectáreas de droga, que este año debe erradicar 50.000 hectáreas de droga manualmente, en un país que ha extraditado en los últimos 4 años y medio 554 ciudadanos, en un país que tiene una de las legislaciones más severas del mundo para confiscar riqueza ilegítima, yo creo que todo eso se contradice con esta permisividad al consumo. Hay que entender que la dosis personal de droga legalizada como está en Colombia es un factor desencadenante de una gran cantidad de delitos. Confiamos que en los próximos días termine la aprobación en el Congreso de la República de la nueva ley de penas, ya aprobada por las comisiones primeras de Senado y Cámara, que es una ley bastante rigurosa para frenar la permisividad en materia de excarcelación. Déjenme referir a algunos problemas examinados con la comunidad y a lo que serían las principales conclusiones de las reuniones con las diferentes empresas de la ciudad. En la comunidad hay un gran sentimiento por el tema educativo. Diría yo que es el problema mayor en la sensibilidad comunitaria de la ciudad. El tema de la cobertura. La cobertura contratada no es buena o mala per se. Es buena si se contrata con entidades serias y además se vuelve necesaria. Es mala si se contrata con entidades de garaje. Aquí he escuchado muy buenas referencias a la cobertura contratada con la Iglesia Católica, que empezara con Monseñor Isaías Duarte Cancino. Nadie me ha hablado mal de eso. Unos colegios muy bien construidos, a precios muy razonables y una educación de buena calidad. Pienso que lo que se debe hacer con la cobertura es reglamentarla bien. Exigir que esa cobertura se haga con entidades de la mayor prestancia, de la mejor calidad. Hay que resolver un problema de coyuntura, es ponerse a paz y salvo con los contratistas. Y además creo que en los nuevos convenios de cobertura debemos tener en cuenta no los muchachos de educación básica solamente, sino los próximos a graduarse como bachilleres e incorporarle, como lo ha pedido la presidenta del Congreso, que se les dé capacitación técnica. En materia de recursos, me preocupa que muchos colegios de cobertura dicen que les pagan 400, 500, 550 mil pesos por estudiante año. El giro de la nación este año a la ciudad para educación básica es de 835, 845 mil pesos por estudiante. Para educación secundaria de 865 mil. A eso se le suman 45, 46 mil millones para calidad y se le suman 3.900 millones para costos administrativos. No hay recursos para votar, pero sí hay menor escasez de recursos. Y en los años que vienen, gracias a lo que se está aprobando en el Congreso de la República de transferencias, los recursos van a crecer todavía más velozmente, no obstante que no alcanzarán a crecer de acuerdo con el texto inicial de la Constitución del 91, impagable, pero van a crecer más velozmente. Entonces pienso que si esto lo resolvemos, vamos a tener una mejor calidad educativa y que si resolvemos esos problemas de administración y de contratación, debe haber menos preocupaciones. He encontrado toda la receptividad en el señor alcalde y le he pedido a la ministra de Educación y a los viceministros que se establezcan en Cali durante los días que se requieren para lograr un acuerdo sobre esta materia. Hemos definido construir con el SENA un gran centro en la Comuna 13. Además, dotado con todas las posibilidades modernas de conectividad. Asimismo, se han tomado otras decisiones con el SENA. Ustedes conocen los logros del SENA en esta administración, pero ahora hay metas nuevas. Una es llegar a 1.200.000 estudiantes en ambiente virtual. Debe hacerse énfasis en Cali. Otra es hacer acuerdos con 500 colegios públicos para que el SENA le dé capacitación técnica a los muchachos próximos a graduarse de bachilleres a fin de que salgan con algún entrenamiento laboral. Vamos a hacerlo con colegios de Cali. Es muy importante la contratación que el SENA viene haciendo con entidades muy serias. Una de ellas, el Centro Don Bosco, de los hermanos Salesianos. Asumimos el compromiso de obtener un crédito de 1.200 millones, gestionarlo a través de FINDETER, para la expansión del Centro Don Bosco en la Comuna 13. Y para que ellos puedan pagar ese crédito, que el SENA haga contratos con los hermanos a la medida de la manera como los viene haciendo ahora, lo que generará al Centro Don Bosco los ingresos para que puedan pagar ese crédito. En materia de colegios, el Gobierno Nacional quiere contribuir entre la fecha y el 2010 a construir 4 colegios grandes en la ciudad de Cali, bien dotados, con características 1A en el mundo. Tenemos ya los dineros del Gobierno Nacional para los primeros 2. Aspiramos que el Plan de Desarrollo apruebe una norma que permita que alcaldes y gobernadores, ahora en su último año de gobierno, para algunos efectos puedan dar vigencias presupuestales futuras, y uno de esos sería el tema de esta infraestructura de educación. Construidos esos colegios, la operación será concesionada a entidades del mejor nivel de calidad que se les pagará por estudiante. Yo tengo mucha esperanza que eso sea muy útil para la ciudad de Cali y que sea un buen experimento para el país. No voy a referirme a otros temas porque esta mañana, por ejemplo, en la Comuna 18 sentimos que el problema más delicado allí es el tema de titulación de predios y es un tema de muchos años, etcétera, ¿verdad? Pero si le repito todo lo que va a quedar en las conclusiones, me haría interminable. Permítanme referir a las experiencias con las diferentes empresas. El mío, yo creo que va muy bien. Una junta seria, una buena administración, hay más tranquilidad inclusive en el comercio, donde los créditos de Bancoldes bastante ayudaron. 2 aportes del Gobierno Nacional, el primero, diciembre de 2002, 241 millones de dólares, el nuevo, convenido por el equipo económico del gobierno con la bancada parlamentaria de 425 mil millones de pesos. ¿Qué va a lograr el mío? 40 kilómetros de troncales, 270 kilómetros de pretroncales y 50 kilómetros de ciclorrutas. Encontré un gran reclamo en la ciudad por el tema de la malla vial. La ciudad se tiene que preparar a que sigan mejorando sus finanzas públicas, porque en la ciudad hay un crecimiento muy grande de insatisfacción por falta de inversión local. Y uno de los problemas más sentidos de la comunidad es la malla vial. Creo que la respuesta del mío, con los 270 kilómetros de pretroncales, ayuda bastante en el tema de la malla vial. El informe que ha dado la gerencia y la junta directiva es que en diciembre deben estar en funcionamiento los primeros 26 kilómetros de los 40, ojalá. Sería muy importante recibir la Feria de Cali con el mío, ojalá. Yo tengo fe que el mío va a transformar la actitud de la ciudad para bien. Cuando va a transformar toda la característica del espacio público y el sentimiento ciudadano en los desplazamientos, en la vida colectiva, en la distribución del tiempo, etcétera. Ojalá, pues, el 25 de diciembre, cuando todos los colombianos concentramos nuestra atención en la Feria de Cali, estén funcionando esos 26 kilómetros del mío. Problemas a solucionar allí. Hay que financiar 74 mil millones de sustitución de líneas. Como no son líneas nuevas, no son conducciones nuevas de servicios públicos, sino sustitución de viejas, tocaría Emcali. La situación de Emcali es más difícil. La propuesta que le hice a la Junta Directiva del MIU y a su presidente es que el MIU se endeude, financie esas líneas y Emcali, a medida que pueda, le va pagando ese dinero al MIU. El MIU no tiene endeudamiento. Hay que buscar también una solución para la colocación subterránea de algunas acometidas que siguen siendo aéreas y que son inconvenientes y no permiten los logros estéticos que para la comunidad, del colectivo, de la ciudadanía, se buscan con la obra. Dos puntos adicionales sobre el MIU. Me parece que Cali no debe dejar que el MIU se dedique simplemente a manejar 40 kilómetros de buses articulados. Me parece que tiene que ser la gran empresa de transporte masivo. Por eso creo que el MIU debe ser la institución, ya que la tenemos, que jalone el tema del tren de cercanías. No quiere decir que vaya a financiarlo. Hay que aprovecharles como institución para la que lo gestione, así sea con aporte de los particulares. Y el gobierno ayuda para que las líneas férreas que utilizaría el MIU las pueda utilizar porque ya están recuperadas gracias a la fallida concesión, donde el gobierno ha pagado 148 millones de dólares para recuperar esa línea ferroviaria de Buenaventura a Cartago y los concesionarios no han cumplido con el compromiso de la concesión. Eso está en revisión. El gobierno hará todas las gestiones para que lo que define el MIU en materia de tren de cercanías pueda utilizar esas líneas ya restablecidas. Y me preguntaba la línea Jamundí, si empieza el tren de cercanías, mañana o pasado mañana, ese mismo tren de cercanías puede garantizar la línea Jamundí. Y me parece muy acertada la decisión que han tomado en el MIU de ahorrarse 82 mil millones de pesos entregándole al sector privado desarrollos inmobiliarios en algunos de los terminales. La única sugerencia que les hice es no afecten el espacio público de superficie. Logren que esos desarrollos inmobiliarios los hagan con soluciones de altura. Enseguida el tema de la sociedad portuaria. Estoy esperando que traigan el acuerdo para firmar. A ver. Yo le he prestado en los últimos 8 meses toda la atención al tema de la sociedad portuaria. Y es preocupante. Yo estaba muy angustiado pensando que todo era morosidad del gobierno nacional. No. Allí ha habido unos costos muy altos por falta de equipo y por los procedimientos operativos. Y por el manejo del espacio físico de la sociedad portuaria. El acuerdo que se va a firmar tiene dos puntos básicos. Primer punto. La sociedad portuaria se compromete a revisar los procedimientos operativos y a hacer unas inversiones muy cuantiosas, todo lo cual deberá estar concluido en marzo de 2008. Tiene el dinero. El balance de la sociedad portuaria muestra utilidades del orden de 64 mil millones del año pasado. Pero ese es el balance de la sociedad portuaria. Ahí no tenemos el balance de los operadores portuarios. Porque uno de los problemas que yo le veo a Buenaventura es que son dos balances. El uno que conocemos, el de la sociedad portuaria, y el otro, que es costo para los usuarios, que es el balance de los operadores portuarios. Y el segundo compromiso es que en los próximos 60 días, La sociedad portuaria y el gobierno convienen las condiciones de extensión de la concesión, pero quedarían en carta de intención. Se convierten en contrato perfeccionado automáticamente cuando la sociedad portuaria cumple el primer compromiso, el de la inversión hasta marzo y el de la revisión de los procedimientos operativos. ¿Quién certificará el cumplimiento de ese compromiso? Una firma escogida por la Cámara de Comercio de Cali. Ese es el compromiso con la sociedad portuaria. El tema del deporte. Lo único que no se definió es el director de los Juegos. Y oportunamente lo definiremos. Pero hay una cosa buena. Los Juegos Nacionales de noviembre del año entrante tienen como sede principal a San Andrés y a Providencia, donde el gobierno nacional tiene que hacer una inversión muy grande, y sedes alternas en Cali y Buenaventura. ¿Qué es lo bueno? ¿A qué habrá que invertir? Ayer se hablaba de 48 mil millones, yo le estoy sumando la adecuación de entornos de unidades deportivas, todo eso se nos va a subir a 60 mil millones. Las entidades, el gobierno departamental del Valle del Cauca, los municipios de Cali y Buenaventura se comprometen a invertir entre todos ellos 25 mil. El gobierno nacional tiene que hacer el resto y cuente la ciudad y cuente Buenaventura que lo hacemos para aprovechar esa oportunidad para remozar, rejuvenecer y complementar esta infraestructura deportiva. El tema de Emcali. Cuando yo veo que la ciudad de Medellín, gracias a empresas públicas de Medellín, mantiene relativa holgura para hacer inversión social, que ahora con utilidades que transfiere empresas públicas de Medellín están haciendo una obra educativa monumental, que además pueden gastarle el año 55 y 60 mil millones de seguridad, ahí sí que advierto la necesidad de recuperar en Cali para que sea la gran fuente generadora de recursos para esta ciudad. Creo que la discusión no es en qué momento la devuelve el gobierno nacional, sino cómo recuperamos plenamente ese patrimonio. De una administración muy seria, tranquila, sin crear pugnacidad, transparente. Se han mejorado muchísimos aspectos, hay dos que preocupan. Uno, siguen siendo muy altas las pérdidas, especialmente en energía. Todavía son del 24-26%, hay que ponerlas por debajo del 20%. Y el segundo problema estructural de marca mayor que necesita una gran socialización en la ciudad y la necesita en el consejo y en la alcaldía. El aliado estratégico en telecomunicaciones. Los ingresos de la sociedad del Cali, en la medida que llaman el EBITDA, los ingresos antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, representaban el 60% de los ingresos totales en telecomunicaciones. Y eso está cayendo, porque hay una competencia muy desafiante a la cual le tenemos que hacer frente. Aparece a la casa de cualquiera de nosotros una firma, el representante de una firma grandísima, y dice: vea, aquí le traigo una conexión en banda ancha. Le ofrezco televisión, le ofrezco internet y le ofrezco teléfono. Y le cobro 3 pesos al mes. Eso arruina en Cali. Le quitan todos los ingresos de telefonía. Por eso es urgente escoger el aliado estratégico. Yo sugiero que se presente el proyecto ya al Honorable Consejo, así se lo dije ayer al Consejo, se lo he sugerido con todo el respeto al alcalde. Además, los temas gruesos hay que discutirlos es en época electoral, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de pronunciarse sobre ellos en época electoral. A mí me dijeron el año pasado: hombre, no vaya a cerrar el TLC antes de la elección del Parlamento, ni mucho antes de la elección del presidente. Cuando me dijeron eso, dije: ahora es que hay que apurar la negociación para discutir el tema en elecciones y para que el pueblo colombiano, cuando llegue a las urnas, sepa por qué va a votar. Yo creo que estos temas hay que ponerlos de cara a la ciudadanía y de una vez. Tengo la responsabilidad de decirles: es urgente el aliado en telecomunicaciones. La empresa puede perder no solo el patrimonio, sino los ingresos de telecomunicaciones. Esos patrimonios de telecomunicaciones se están desvalorizando mucho. Veíamos ejemplos de compras de empresas públicas a $2,000 en línea, que ahora las está pagando a $600 en línea, y así sucesivamente. Pero los ingresos son muy sensibles, muy importantes en este tipo de empresas. Y como se trata de salvarlas a todas, yo creo que la empresa se debe asociar, y el gobernador estuvo de acuerdo, con la empresa regional de teléfonos del Valle del Cauca. No dejarla sola, porque también puede desaparecer. Y vincular a esa asociación a las empresas municipales del Valle del Cauca. Y buscar el tercero o los terceros, aliados estratégicos con capital y tecnología. Por favor, socialicemos eso en el Valle del Cauca, presentemos el proyecto al Honorable Consejo y por favor que el Honorable Consejo nos ayude a aprobarlo. Ahí puede estar lo que marque la diferencia entre tener una empresa siempre convaleciente o llegar a tener una empresa vigorosa que sea capaz de transferirle a Cali unas utilidades importantes al año para tantas necesidades comunitarias de la ciudad. Eso es lo más importante de Emcali. Esta tarde, en Potrero Grande, le hemos pedido al doctor Eduardo José Victoria que presente una propuesta de mercadeo social, porque vemos unas dificultades con sectores de usuarios. Por ejemplo, los compatriotas que vivían en el jarillón del río Cauca vivieron muchos años en Tugurios, en ese jarillón, y nunca pagaron impuestos, nunca pagaron servicios públicos. Y ahora tienen que servir un crédito para la adquisición de vivienda y ya les llega una cuenta de servicios públicos. Le decía el doctor Victoria ayer, hombre, ¿por qué no estudian algo que hablamos muchísimo con el exministro Luis Ernesto Mejía? Así como a la gente le venden hoy minutos de telefonía celular en tarjetas prepagadas, ¿por qué no se hace un acuerdo con la comunidad de Potrero Grande para que la misma comunidad le venda a los integrantes de la comunidad metros cúbicos de agua o kilovatios de energía de Emcali? Se necesita una solución de mercadeo social en la ciudad. Esas son las sugerencias que dejamos en la Junta de Emcali, además de la sugerencia de resolver ese problema, de ayudar a que el NIO pueda resolver el problema de la sustitución de líneas, y debe quedar claro esto. Cuando el NIO vaya a hacer extensión de cobertura de líneas, no se las puede cobrar a Emcali, pero al sustituir líneas de Emcali, tiene que cobrárselas a Emcali. Entonces, que el NIO las haga ahora endeudándose y se las vaya cobrando acá a Emcali a medida que Emcali las pueda pagar. El tema de Emsirva. Déjenme decir muy sinceramente que la empresa tiene una muy buena administración y unos problemas estructurales muy serios. Yo vi una reunión con mucha franqueza, muy constructivamente, la administración enfrente del sindicato. Me parece que han dado pasos muy buenos, como el de empezar a ensayar vehículos de basura adquiridos por un sistema de arrendamiento que están próximos a llegar. Eso va a ayudar mucho en la ciudad. ¿Cuáles son los problemas estructurales mayores? Reemplazar el sitio de disposición en Navarro, pensiones y los nuevos sistemas operativos. El sitio de disposición hay que socializar, que no lo interfieran. Que, por ejemplo, ya Jumbo cerró filas para impedirlo. A mí me tocó como alcalde de Medellín hacer el primer relleno sanitario allá en Bello. Y la ciudadanía se opuso y lo sacamos adelante. Ya se cerró. Era una cañada feísima. Ahora quedaron unas terracitas amables con paisajismo. Yo creo que hay que construir, socializando el tema, una aceptación general muy constructiva para la ubicación del nuevo sitio de disposición final. El tema de pensiones. No ha terminado la actualización actuarial y ya se estima que lo actualizado hasta ahora vale 66,000 millones. 66,000 millones. ¿Cuánto tiene la empresa provisionado? 12,000. Hay un descubierto por el faltante. Algunos dicen, sí, hay cuotas partes. Sí, algo ayuda, pero significan muy poco. ¿Qué he sugerido? Respetuosamente, ahora tuve un amable debate con algunos de los usuarios en la Comuna 18. Vendan las plazas de mercado. Es que me dijeron, no, que se las trasladamos al municipio, el municipio las mantiene a los concesionarios y el municipio las paga en Sirva. ¿Para qué le van a quitar esa plata al municipio? ¿Y para qué lo van a dejar con ese problema? ¿Acaso le sobra plata al municipio? Yo creo que lo mejor es vendérselas a quienes han sido usuarios. Entonces ahora había unos bravos. ¿Qué, presidente? Que es que eso no lo han atendido, que eso está en muy mal estado, que cómo no la van a vender. Y le dije, no, vea, cómprenla, cómprenla. Que les den un precio equitativo, transparente, unas condiciones de plazo equitativas. A medida que ustedes vayan pagando, esa platica va a provisionar pensiones en EMSIRVA. Y para arreglar esos problemas de entorno y área pública, se puede hacer un acuerdo gobierno nacional, gobierno municipal y el gobierno departamental y mejorar la plaza con las plazas con la condición de que las compren. Les dije, ¿y por qué se oponen ustedes a comprarla? Quedan mucho mejor en la condición de propietarios que en la condición de usuarios. Piensen en sus familias. Han estado ustedes tantos años allí y tienen apenas un derecho precario de concesionarios. Allí harían el salto a tener el derecho de propietarios. Y le pedí al Consejo Municipal ayer en una reunión muy constructiva que clarifique que la naturaleza jurídica de esos bienes es una naturaleza jurídica de bienes fiscales para que se facilite la venta. Háganlo, háganlo. A la hora de la verdad, eso que le queda mejor a todo el mundo y de pronto hay una plática allí para ir solventando el tema de pensiones de EMSIRVA, que la nación no lo puede pagar. Y que lo que quede faltando en pensiones de EMSIRVA, finalmente el responsable es el municipio, en una situación difícil. Entonces tenemos sociedad portuaria, los deportes, EMCALI, EMSIRVA, educación, el mío, seguridad. De Buenaventura hablamos poco, se habló en seguridad esta mañana. Y yo, son básicamente estos temas, Alicia. Y todo esto va a quedar detallado en un acta. En un acta, ustedes saben que tenemos un convenio muy importante con la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio es una especie de fiscal de los compromisos del Gobierno Nacional en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca. El doctor Holguín, nuestro ministro, anunció ahora la iniciación de la infraestructura carcelaria de Jamundí. Es una inversión que ya empieza, que vale 120 mil millones y que le tiene que ayudar mucho a la infraestructura, a la economía local. Doña Rosita, el centro de convenciones. Yo no he podido encontrar la plata para los 17 mil millones que faltan. No, pero le traigo una solución. A ver si esto les sirve para que lo hagamos. Esos centros de convenciones no dan plata directamente, pero atraen mucha gente a las ciudades. Esta ciudad lo necesita urgentemente. ¿Por qué no hacen lo siguiente? En lugar de constituirlo como empresa sin ánimo de lucro, constituyanlo como contribuyente. En la seguridad de que no va a pagar impuestos porque no será rentable. Pero nos facilita esto. La nueva ley tributaria de Colombia es la más estimulante en el mundo para atraer inversiones, dice la nueva ley. Los contribuyentes que hagan una inversión en actividades generadoras de nueva renta tendrán derecho a una deducción del 40%. Entonces, inviten al sector privado que no sea vinculado allí a que haga esas inversiones. Y el sector privado podrá deducir eso de sus ingresos gravables en un 40%. Ese 40% de deducción equivale a que el Estado le regala de cada 100 pesos invertidos, 12.8. Yo pienso que se puede buscar por allí, porque la ciudad está necesitando urgentemente ese centro de convenciones. Va a inaugurar el doctor Julián en octubre. ¿Y por qué no miran esto que se me ocurre? Este caminito, a ver si recaudamos ese dinero que hace falta.
¿Aló? A mí me parece una gran idea, definitivamente. Y yo creo que la parte más difícil, presidente, se hizo. El lote, desde que empezó el lote, ya Julián Domínguez se puso, como dicen, la camiseta del Centro de Convenciones, y valdría la pena que en una de estas venidas usted viera el monumento que es eso, la grandiosidad del Centro de Convenciones. Yo creo que va a ser tal vez el Centro de Convenciones más grande de Sudamérica.
No lo van a hacer encerrado.
No, las
partes. Que la gente pueda, tenga ventanales para mirar el verde vallecaucano.
Claro que sí, yo creo que eso va a ser.
Las reuniones fueron constructivas que dieron lugar a detalles. Pero yo le decía a la doctora Susana de la Junta de Emsirva, miren, aquí cuesta mucho sostener las áreas verdes por la fertilidad vallecaucana. Yo no he visto en ninguna parte que crezca la guinea como crece aquí en los separadores viales, los potreros de lujo. ¿Por qué ir sustituyendo eso por maní forrajero, que cuesta menos el mantenimiento? Por maní forrajero, doña Rosita. Por ahí el mío lo tiene. Esa es una leguminosa que ha hecho una florecita amarilla, cuyo clima ideal está en Armenia.
Y la gente no
lo
pisa.
Pero aquí da bien.
Y la gente no lo pisa cuando es eso. Pisa la hierba, pero no pisa el...
Claro, además como tiene una... Se enreda que parece un escondite culebras. Entonces la gente no lo pisa. Bueno, qué bueno que tengamos bastante éxito en el Teletón. No puedo dejar de mencionarles a ustedes el tema este del acuerdo humanitario. El gobierno nacional ha dado una nueva autorización a los delegados de los tres países europeos. Yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos hace unas semanas para que sigan en esa tarea. Deben estar en ella con dos reservas. El gobierno nacional dice, acepta una zona de encuentro, pero no zona de despeje. El gobierno nacional no puede entrar a hacer un despeje Pradera, Florida, no. Y me da pena, pero si no lo digo aquí, entonces ¿a dónde lo digo? Eso le haría mucho daño al país. Y la otra reserva del gobierno nacional es, ¿qué pasa con los guerrilleros que llegaron a salir de la cárcel? Que no vuelvan a delinquir. Esa sí es una exigencia del gobierno nacional. Yo no creo que yo esté en condiciones espirituales, anímicas, de convicción, para darles un decreto a fin de que salgan de la cárcel y se reincorporen a la FARC. Le haríamos un daño muy grande al país. O que se vayan al extranjero, o que se queden aquí en el programa de reinserción con la tutoría de la Iglesia Católica. Pero salir a delinquir, de ninguna manera. Esas son las dos reservas. Ahora me decían los periodistas esta mañana, es que llegaron pruebas de supervivencia. Ahora falta que lleguen las pruebas de buena fe de la FARC. Anoche me preguntaba el doctor Diego Martínez. Bueno, cuando usted fue a empezar la presidencia o estaba de candidato en la primera elección, por conseguir votos aquí vino a decir, quiero ser un buen vallecaucano. Lo ha sido. Y le dije, uno nunca quiere al papá y a la mamá todo lo que los debía querer. Así hay que proceder con la patria chica, con la patria grande. Nunca quiere uno la patria todo lo que la debía querer. Por eso hay que quererla más todos los días. Esta semana lo que deja en mi corazón es más amor por esta tierra, toda la gratitud y el comprometimiento con ustedes, y echemos para adelante, que lo bueno es que aquí hay en qué trabajar y con quién trabajar. Mi inmensa gratitud a todos.